Sí, buenos días, Javier. Un cordial saludo a vos y a tu audiencia.
¿Cómo anda, don Fernando?
Pero muy bien, Javier, acá. Están con las nuevas novedades de la política, el tema también de la pandemia. Así que estamos en una etapa diferente.
Y también una convención diferente, don Fernando.
Absolutamente atípica, diferente y histórica, porque creo que ojalá que nunca más se haga el sistema este de los videos, las plataformas digitales, porque le resta un poco de calor a la convención, que no estamos acostumbrados, ¿verdad?
¿Cómo les fue con la empresa? ¿Cuánto les cobró la empresa a la que contrataron, por ejemplo, don Fernando?
Y mira, yo la verdad que no manejo exactamente, pero creo que fueron 120 millones de guaraníes lo que costó en general la convención al partido, ¿verdad?
Que al final de cuentas no es caro para un sistema de esta naturaleza, don Fernando.
Yo pienso que no, porque una convención habitualmente de orilla los 1.000 millones de guaraníes, porque acuérdate que hay que movilizar, que pagar la hospedaje a los convencionales, atenciones, cenas, almuerzo y viáticos también, ¿verdad? Aparte de el dispositivo del día, que alquileres de sillas, equipo de sonido, generalmente hace calor, ventiladores que sirven para refrigerar un poco el ambiente y todo lo que sea,
la logística,
darle un poco de comodidad a la gente.
O sea, se ahorró considerablemente en plata, logística, movilización, pero, como decía don Fernando, el calor de una convención, pues, otra.
Sí, los colorados estamos acostumbrados a nuestra convención, que somos el codo a codo, y ahí estamos todos juntos, y se vibra, se vive diferente, pero bueno, no había otra forma de hacerla, ¿verdad?
Bueno, aparece Enrique Rire denuncia que por ejemplo el tema de los oradores, el conteo de votos y demás, todo estaba muy desprolijo, don Fernando.
Y no sé, yo creo que no, ¿verdad? Yo pienso que eso estaba acreditado debidamente, cada convencional tenía su comunicación directa, su habilitación para participar, y tenía los botones para votar, para pedir la palabra, tenía todos los elementos que tiene un sistema como este, así como usan en el Congreso, solamente que acá había 1.100, creo que nos llegamos a 1.000, pero bueno, la gente no vino, no todas participaron, ¿verdad? Pero el sistema estaba preparado para que un convencional ejerza su derecho en tiempo y forma, directamente a través de un botón que aprieta, y eso no se puede adulterar, no se puede engañar, se puede auditar, inclusive tengo entendido, está todo grabado, está todo registrado lo que se hizo ese día.
¿Cuál es la, desde su criterio, la decisión más importante tomada? ¿Desde qué punto de vista le planteo? Algunos dicen que sí es un atropello a las normativas, pero que la convención es soberana al final de cuentas, pero lo que está escrito así fácilmente no se puede modificar, don Fernando, sobre todo para una sola ocasión.
Resulta que se puede mirar de dos maneras. Uno, desde el punto de vista jurídico, que se cumplieron con todos los requisitos, se ajustaron los estatutos a las nuevas leyes, ya sea de financiación política y de bloqueo de listas. Y por otro lado, la prolongación de los mandatos. Eso sí es una cuestión política también. El partido ya muchas veces tomó esa decisión de prolongar mandatos de la Junta en otras ocasiones por diferentes motivos. En este caso también hay motivos políticos para hacerlo. El partido, con la unificación de lista, tuvo unificación de elecciones, tuvo muchos problemas, hemos perdido muchas cabeceras departamentales, y partiendo de Asunción y del departamento central casi todas, y exceptuando creo que 6 o 7 localidades, y después en Encarnación, vos sabés cómo terminamos en muchas cabeceras departamentales, y eso hace que hay que rever un poco la forma de presentarnos, de hacer las elecciones. Y simultáneamente ocasionó daños, heridos, porque tenemos que entender bien también, Javier, de que el Partido Colorado realmente hace internas partidarias. Es el partido democrático por excelencia. Nosotros vamos a elecciones, nosotros nos enfrentamos con nuestros correligionarios y después buscamos darnos el abrazo republicano tan famoso, y a veces no se da, a veces las heridas no se curan tan a corto plazo, y eso es lo que estamos evitando con este tema, ¿verdad? Creo que es el punto de vista político, por eso divido en dos partes. jurídicamente hay muchas cosas que se dicen, pero tampoco se ajusta a la realidad, porque un partido político es soberano en tomar sus propias decisiones. El estatuto se puede modificar de acuerdo al artículo 20 del estatuto partidario, tal lo convencional que pueden modificar como ellos crean, ¿verdad?
No, de hecho, ahí hay una cuestión bien clara. Ya se había hecho modificaciones de diferentes naturalezas dentro del estatuto, siempre para con miras a cuestiones electorales. A ver, don Fernando, usted dijo la ley de financiamiento político, la adecuación y demás, para las internas, pero para las municipales igual se tiene que poner en vigencia eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que se ponga, que se cumpla para las municipales, pero para la renovación de autoridades no?
Imagínate, yo no digo que eso no se pueda cumplir. Lo que yo hablo más de que divido en dos partes, la parte jurídica y la parte política. Probablemente se pueda cumplir. Pero imagínate vos que en una seccional colorada existen como 70 candidaturas entre los miembros titulares, suplentes, los convencionales, y bueno, sumando todo eso, y toda esa gente se tiene que adecuar a la ley de financiamiento político, donde tienen que tener ajustarse al milímetro. Uno que no presente se anula toda la lista. Es muy estricta la ley de financiamiento político, y nosotros en este momento preparar, estoy seguro que va a ser muy muy difícil, y va a haber muchos problemas, muchísimos problemas en la parte de las autoridades partidarias. Estoy seguro que en la parte de la intendencia...
¿Problemas de qué tipo, por ejemplo, don Fernando?
Y las declaraciones juradas, la apertura de cuentas corrientes. Te imaginas que un miembro extensional de una zona medianamente del interior, o acá mismo de la capital, de la zona ribereña, de repente van a haber dificultades para llenar todos los requisitos. No es tan fácil. Hay que leer un poco esa ley. Existen demasiadas complicaciones. Esa ley fue hecha para que el Partido Colorado tenga problemas. Acuérdate que los partidos de oposición no quieren internas prácticamente. Se juntan ahí entre cuatro paredes, eligen un candidato y nos enfrentan a nosotros divididos, y después habernos golpeado en una interna. Y en este momento no creo que los otros partidos tengan la cantidad de extensionales, ni de electores, ni de elegidos, para que podamos nosotros. A nosotros nos complica muchísimo por la cantidad de extensionales que tenemos, y también en la cantidad de electores. Entonces, eso todo está hecho para que el Partido Colorado tenga dificultades en sus elecciones.
Pero la bancarización aumentó considerablemente en los últimos años. Y cuando estamos hablando de presidentes seccionales y demás, en su mayoría siempre son funcionarios públicos los que se candidatan, don Fernando, así que sigue siendo un poco una excusa.
No creo, te voy a decir, hay muchas cosas más.
¿Excusa para qué, don Fernando? Justamente para controlar de dónde viene la plata que se usa para llegar a la primera esfera de poder, que son justamente las seccionales.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se controle el financiamiento de las elecciones. Estoy de acuerdo totalmente. Pero no es tan fácil para este estamento. Yo creo que habría que limitar hasta qué nivel se puede llegar a controlar. Porque no es lo mismo controlarle a un miembro excepcional que a un candidato a diputado, por ejemplo. O a un concejal. Ahora vemos, por ejemplo, en la Municipalidad de Asunción. Vamos, que está haciendo un buen trabajo con nuestro intendente. Pero este candidato ya para la intendencia, y él está al frente de 8.000 empleados, por lo menos 4.000 colorados, operadores políticos. Y hay una diferencia enorme con otro candidato de repente. Hay cosas que están mal en el proceso político. No puede uno hacer campaña en un lugar donde maneja $200 millones de presupuesto contra una persona que se presenta, que tiene que financiar su campaña de acuerdo a la ley, ¿verdad? Hay demasiado problema en el tema de financiación política. Hay personas que no sabemos dónde sacan su dinero. Correcto. Tenemos que controlar todo eso. Pero eso tiene un proceso, y creo que lo podemos llevar a un suplente de miembro de seccional a controlar el origen de su ingreso, que no tiene generalmente. A veces ni siquiera él tiene el ingreso. No es empleado público, no es nada. Es un hombre humilde que está en el campo o en la ciudad, y que quiere hacer su práctica política, ¿verdad?
Ya. Bueno, al final de cuentas, Aliana va a ser 5 años más presidente de la ANR.
No. Aliana termina su mandato en un año, prácticamente, desde 2022. Una prolongación corta, no es larga la prolongación.
¿Por cuánto tiempo fue, don Fernando?
Y en el 2022 se hacen elecciones. El 2022 se hacen las elecciones partidarias.
Ah, o sea, un año más.
Un año más, eso es lo que va a hacer.
Algunos dicen, esta es una manera, al final de cuentas, de limitar, cercenar, condicionar, acorralar nuevos liderazgos, o inclusive excluir a aquellos liderazgos emergentes, pero que en algún momento pretendían, porque la ANR tiene bien clara su estructura. Tenés que militar desde abajo para llegar después hasta otras instancias, don Fernando.
Bueno, también es cierto que el partido tiene una militancia partidaria que a la gente está más acostumbrado a los colorados de antes, ¿verdad? Pero hoy día el partido está abierto. Imagínate que con un año de antigüedad puede ser candidato a presidente de la República, por ejemplo.
Claro, el partido se modificó bastante, para, ¿no?, que Carte sea el candidato, don Fernando. No hay con mucho secreto ahí.
Está bien, pero también muchos otros, no solamente él, se pueden candidatar para diferentes cargos electivos, ¿verdad? Es una apertura finalmente para todos. No hay una limitación. Aparte, ¿cómo se va a limitar la presencia o la candidatura de diferentes movimientos? Solamente que la operación cicatriz, habla del movimiento Concordia, une dos grandes grupos, dos grandes movimientos políticos, partidarios, que son el Honor Colorado y el Colorado Ñetete. El resto no tiene ningún problema en presentarse. Ahora, tiene que tomar una decisión, porque son equipos fuertes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se pueda tampoco presentar, ¿verdad?
Ya. Bueno, don Fernando, a partir de ahora, ¿y cómo fueron los porcentajes en votos a propósito de 1.137, tengo entendido? ¿Cuántos se suscribieron al canal para estar en vivo?
Exactamente no tengo los números, pero tengo entendido que fueron alrededor de 900. Y casi 840 votos tenían a favor los convencionales que aprobaban los plazos y también los artículos de la modificación. Apenas 40 o 50 fueron los que votaron en contra, ¿verdad?
Poco, en todo caso. ¿Quiénes son esos que votaron en contra? ¿A qué sectores responden, don Fernando?
Y mirá, yo no tengo bien identificado eso, porque estaba escuchando, estaba siguiendo también por las redes sociales el tema de la convención, ¿verdad? Y no tengo bien identificado, pero seguramente personas que responden a liderazgos que no están de acuerdo con la operación cicatriz. Hay mucha gente que tiene sus cuestionamientos sobre el tema, y eso va a ir seguramente desarrollándose con el transcurso de los días, las semanas, las elecciones. Se van a apresurar las inscripciones a candidatos a intendente. En el próximo mes ya empieza la inscripción, ¿verdad? O sea que eso vamos a ir viendo cómo se desarrolla el partido, ¿verdad?
¿Qué bajada de líneas políticas hay a partir de ahora para estos que van a... O sea, siempre nos quedamos con el nombre Aliana nomás porque está allá arriba, ¿verdad? Pero muchos, o sea, todos los miembros de la estructura de la ANR al final de cuentas también prolongan. Con miras a las municipales, sobre todo, para hacer frente a la oposición y cuestiones como esas, don Fernando, ¿qué trabajo se hace a partir de ahora? ¿Siempre operación cicatriz o hay nuevos delineamientos políticos?
No, la operación cicatriz de hecho ya terminó, se llama ahora la operación Concordia, el movimiento Concordia Republicana. El movimiento Concordia está para unir al Partido Colorado, justamente para buscar candidatos de consenso, para que no vayamos a una interna sangrienta. Queremos nosotros los colorados también buscar consenso con candidaturas municipales en este caso. Yo creo que esto es muy saludable para el Partido Colorado, buscar consensos bien llevados adelante. Si no hay consenso, hay elección en cada localidad. Esa es la línea que se está bajando en el partido, buscando la unidad en el Partido Colorado, buscando consenso. La unidad no quiere decir que todos pensemos igual, vos sabés perfectamente eso, Javier, pero sí buscando el máximo de consenso, de tal manera que podamos llegar a una lista unificada y tengamos más chance de pelear en lugares donde estamos hoy sin el manejo del Partido Colorado municipal, y además lograr más municipios, que es el objetivo realmente del partido, ¿verdad?
Ya, don Fernando, que tenga buen día, un gusto.
Agradecido por la llamada y por darme la oportunidad de comunicarme con la gente.
Hasta pronto, hasta pronto. Fernando Ayala, miembro de la